¿Y por qué agua? Bueno, porque es un tema recurrente en Mendoza, porque hace poco recordarán que el gobernador sentó a, inclusive a intendentes, y habló del plan de agua. Uh-huh. Y ahora vamos nosotros a hablar con un especialista, con alguien que estudia, ha estudiado, conoce, ha sido superintendente general de irrigación, y leíamos una nota de opinión de él, que es justamente a quien vamos a presentar ya, José Luis Álvarez. ¿Cómo le va, José Luis? Buen día.
¿Cómo le va, Ariel? Emilio, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Acá está Natalia, Carolina también, que nos acompaña.
¿Cómo estamos? Muy bien, José Luis, un gusto.
Que no me entrevista, Natalia.
Sí, porque está ocupada, vio que ella es así, es una chica que juega en toda la cancha.
Ya lo vamos a invitar.
Y las facturas que le ha pasado ya.
José Luis, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Bueno, la preocupación con respecto al agua, a la crisis hídrica, que se suma también a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a las deudas que tiene la provincia, a los recurrentes vecinos que se quejan porque no tienen agua en las canillas, ya no hablamos solamente del tema de agua para riego,
para recreación.
Sí, y esta complejidad de déficit de agua parece que es necesario y requisito que actúen personas que conocen. Y el Estado Provincial acudió a un contrato con una empresa de Israel. Bueno, con toda esta problemática queríamos conversar con José Luis para que nos cuente, porque según entendemos hay en la propuesta déficit tan importantes como el agua, ¿no?
Exactamente. A ver, la empresa de Israel lo que va a empezar es a hacer algo que me tocó comenzar a mí como cuando fui superintendente, que es una planificación de largo plazo. Yo había empezado con el plan Agua 2020 y con algo que era fundamental, algo que la Constitución de 1916 le había encargado al Departamento General de Irrigación, y 100 años después, fíjate vos, en una provincia que pareciera que tenemos todo y que hemos hecho todo, 100 años después, en el 2016, me tocó presentar los balances hídricos, algo que había que hacer por un mandato de la Constitución, e irrigación no había hecho.
No había hecho. El balance del agua es hacer un estricto estudio de dónde hay, dónde...
Exactamente. Claro. Vos pensás que cuando se dieron los derechos de agua, empezaron en 1884 con la creación del Departamento General de Irrigación y la Ley de Agua, y lo que se trataba de tener era una extensión territorial, pero sin ver si los lugares donde estaban entregando el agua eran los más aptos para cultivo.
Claro.
Entonces se crearon colonias y se crearon oasis. Un montón de oasis, pequeños oasis, donde quizás la calidad del suelo o las inclemencias climáticas no permitían que hubiera cultivo.
Claro.
Pero tienen derecho de agua, y hoy se ha seguido apostando en esa zona sin rediscutirlo. Entonces, la verdad que nosotros no hemos rediscutido el tema del agua en la provincia, y ahora quieren hacer un plan, sobre todo para el agua potable, donde quieren endeudar a la provincia en 200 millones de dólares. Yo no lo veo mal, pero con unas urgencias por construir una planta potabilizadora, por ejemplo, sin medir antes cuáles son los problemas graves, porque hay un montón de estimaciones. Una es que como no hay medidores, no hay micromedición,
sí,
dicen, nosotros desde la planta potabilizadora mandamos tantos metros cúbicos de agua y tenemos tantas familias empadronadas, esto es lo que consume cada familia.
Claro.
Pero eso es, ¿no? A ver, vos me decís, y con eso hacemos un diagnóstico, en vez de decir, bueno, no, vamos a ver, podemos medir en todos las ramas troncales para ver las pérdidas, porque no se miden las pérdidas de lo que pierde.
Entre lo que entrega la planta y lo que llega a las viviendas.
Exactamente, entonces AISAM ha tenido que ir construyendo una serie de perforaciones para ir dotando en los lugares más alejados, en los hospitales, uh-huh, digamos, desde las plantas. Vos te imaginas tener la planta en Togodoy, que obviamente muy chica, tener las plantas que se hicieron después en Luján, tenemos todavía, uh-huh, la planta del Río Blanco, que viene por un acueducto totalmente pinchado por la zona del Pedemonte.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer como una nueva planta para terminar con las perforaciones que hay en, supongamos, Corralito. Y vos decís, ¿cómo voy a hacer para llegar con el agua cada vez más lejos? Porque la quieren hacer al lado de Álvarez Condarco, para llegar a la zona de Corralitos.
¿Hay un estimado de pérdidas? Porque eso tampoco es de lo que se habla demasiado.
Pero ¿cuál es el tema? Mientras no midamos, no hay nosotros no podemos plantear si realmente lo que necesitamos es una nueva planta o reparar las pérdidas.
Claro.
Entonces, lo primero que nosotros proponemos para este gran plan que presenta el gobierno provincial, un endeudamiento de 200 millones de dólares, midamos las pérdidas el año que viene. Va a ver, vamos a empezar a medir las pérdidas. Y en un año no se terminan de medir las pérdidas.
Claro.
De todas las cañerías que hay y de todo. Y eso hay que hacerlo, como nosotros hacíamos.
Debería haber, Álvarez.
Con una medición satelital, sí.
Un sistema permanente de medición de pérdidas.
Obvio, por eso. Lo que nosotros
en la época de la tecnología y de los sensores se puede hacer.
Por eso, para irrigación, nosotros en los canales, incluso en las plantas potabilizadoras, que lamentablemente después se abandonó, nosotros teníamos la medición en cada segundo del agua que tenía, y ya podíamos medir dos o tres posibles fuentes de contaminación. Una era por hidrocarburo, uh-huh, y se podía detectar en el momento, entonces que no entrara a la planta y no contaminara los filtros.
El resto,
y claro. Esas cosas las habíamos dejado funcionando. En algunas están funcionando, en otras no. Lamentablemente, porque, a ver, si nosotros lo pudimos hacer hace más de 7-8 años, ahora con mayor cantidad de tecnología es mucho más fácil.
José Luis,
esos son los temas. Sí.
¿Usted es optimista con respecto al destino futuro del agua en Mendoza? ¿Podemos llegar a seguir creciendo y tener agua y satisfacer toda la demanda que genera la población y la producción agrícola?
Como estamos hoy, no. Obvio que no. Uh-huh. Tenemos que rediscutir realmente si las zonas que nosotros tenemos aptas para la agricultura y donde hemos hecho inversiones muy importantes, las seguimos convirtiendo en barrios y avanzando con la urbanización desprolija como estamos. Obviamente que no podemos ser optimistas, porque hay mucha infraestructura que hicimos durante años en la provincia de Mendoza que alguien decide, acá vamos a hacer un barrio, y a partir de ahí esa infraestructura queda obsoleta porque no es la que necesita un barrio. Uh-huh. Y empezamos a subutilizar el agua. Entonces, obviamente, claro, que no podemos ser optimistas con la realidad que tenemos hoy y si ponemos un freno al desarrollo inmobiliario desordenado.
Claro, y
entonces,
leíamos.
Y es parte, sí, de este problema hoy.
Leíamos.
La planta que quieren emplazar.
Sí.
Discúlpeme. La quieren emplazar en un lugar
de eso
donde. A ver, tiene menos riesgo de contaminación. Yo eso lo asumo. Uh-huh. Pero hay que ver que hoy el río Mendoza eroga para enfriar en Central Puerto, lo que es centrales térmicas, 12 metros cúbicos de agua, más uno
por segundo.
YPF. Exactamente, sí.
Sí.
Y la planta la quieren hacer agua arriba de eso, o sea que van a tener que subutilizar un metro cúbico más, mientras que lo hemos discutido cuando yo era superintendente un montón de veces, y vuelven a insistir con el mismo proyecto. Es un nuevo proyecto que ya le dijimos que no, porque uh-huh, por eso creo que no lo han consensuado con irrigación este proyecto que están presentando, porque la respuesta siempre es no desde irrigación, porque indisponen un metro cúbico más de agua, lo cual en esta provincia, con los problemas que hay, es la peor administración.
Grave,
y si eso no le han aconsejado a los israelíes, bueno, busquemos otros asesores.
Claro.
Y otro de los temas que entendemos que plantea tiene que ver justamente con la centralidad que hay en esta mirada, que esto es, bueno, únicamente para un área del Gran Mendoza.
Obvio, es para Isam. Y pensemos que nosotros, por ejemplo, en Maipú tenemos que entrega al municipio, y hay un montón de
cooperativas.
Cooperativas,
claro,
asociaciones, uh-huh, y no hay un centavo puesto para ello. Y dice Isam, en una de las declaraciones que dice el presidente, de que quieren ahorrarse 800 millones de pesos que gastan en energía. Primero, no se lo van a ahorrar, porque si no hay presión en Corralito, el pozo que está en Corralito lo van a seguir usando. Esto es así, y sabemos que va a seguir pasando, porque esos pozos me los pidieron a mí hace 7 años porque no había presión, y porque vos me quieras hacer una planta más arriba donde la cañería que tenés que conducir no te va a alcanzar para llegar hasta Corralito, obviamente que si no corregís y no reparás todas las cañerías, eso va a seguir pasando. Entonces, así como eso, hay miles de ejemplos. Entonces, sí, las perforaciones no se van a dejar de usar. Y otro de los temas, la mayoría de las gestiones comunitarias de agua, sí, a través de cooperativas, a través de asociaciones, son todas con perforación y no hay un centavo para ellos. Entonces a mí me parece que estamos dividiendo a los mendocinos en dos, en los que están en el Gran Mendoza con AISAM y el resto. Entonces vamos a endeudar a toda la provincia por un grupo de privilegio, que es, yo soy uno de ellos, que me provee el agua AISAM. Claro. Lo cual me parece una locura, un despropósito.
Sí. Nuestro colaborador habitual, Julio Salvarredi, dice que hay que gestionar hasta la última gota de agua.
Obvio.
Porque antes se hablaba de escasez, pero cuando faltaba en un verano, no nevaba suficiente, o no había capacidad para contener agua en los diques, o por algún asunto que... pero estábamos bien en cuanto a volúmenes. Ahora, realmente un caño roto significa varias casas, barrios, sin nada de agua para consumo humano.
Por supuesto. A ver, nosotros estamos con unos inconvenientes muy graves desde ese punto de vista. Sabemos que el primer uso, obviamente, que estableció la ley de agua es el uso humano, uh-huh, pero lo que eso se tiene que acompañar con una gestión eficiente. Yo no puedo permitir que me digan que quieren poner medidores a mí sin antes no miden las pérdidas de los caños maestros. A ver, nosotros vemos que muchas zonas donde no pasa el agua por la acequia, los árboles están impecables. ¿Con qué creemos que se regan esos árboles? Claro. Obviamente con las pérdidas de los caños de agua potable, que como no se mide, no se sabe a dónde puede estar roto, ni cómo, ni dónde, y lamentablemente están abajo del asfalto muchas veces, con lo cual las inversiones son muy importantes. Pero hay que empezar por ahí. Si nosotros no medimos, a ver, esto es...
Sí, es un diagnóstico.
Una verdad es perogrullo.
Es como operar a alguien sin tener el diagnóstico. No saben ni de qué lo va a operar.
A ver, me parece que esto, no sé. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar. Y es muy difícil estudiarlo porque son cañerías que van abajo la tierra. Entonces, lo que hay que hacer es colocar medidores con sensores que comuniquen permanentemente qué caudal está pasando y cuál es el caudal esperado. Empezar a decir, si yo mando tanta agua por esa cañería, al final de esa cañería, hasta que no tenga ninguna toma, tengo que tener esta realidad. Uh-huh. Si hay alguna variación, es porque se rompió, o porque
alguien está pinchando,
algún claro, problema, claro, o porque alguien se le está sacando el agua. Entonces, si no sabemos eso, que es básico, ¿para qué quiero una planta potabilizadora? Uh-huh. O sea que si yo reparo las pérdidas, no hace falta ninguna planta potabilizadora y no indisponer un metro cúbico más de agua. Claro. Este es el otro tema. Estamos sacando a la producción.
José Luis.
¿Es necesario? No, esto, yo no digo que quizás no sea necesario. Quizás sí, pero si yo, es como si digo, bueno, tengo una casa y en vez de optimizar el uso de mi casa, digo, no, voy a construir dos cuartos más. Tengo la casa, no me voy a endeudar para eso. Uy, claro, que me va a ir mal. Claro. Si yo puedo optimizar los espacios.
José Luis, ¿usted piensa que hay profesionales idóneos, suficientes para realizar una gestión y una administración del agua de Mendoza técnicamente posible y con buen resultado?
Sí, lo que creo que no hay diálogo. Uh-huh. No, a ver, yo he ofrecido muchísimas veces la colaboración mía, de muchos equipos de gente, hay gente que se ha jubilado de AISAM y de LEPA, y bueno, el LEPA lamentablemente es un ente que no está regularizado, no tiene ningún tipo de función. Yo he ido, he presentado notas y me dicen, bueno, esto se imagina, ¿no? No, porque quedó desde que se volvió a restatizar, quedó su función un poco en un limbo y para mí es fundamental, porque tenemos que tener un organismo de control y un organismo que le diga a la empresa de energía, a la empresa de agua, dónde están los problemas y que les ayude, así como también ayudaba a la gestión comunitaria. Creo que no regularizar al EPA es un inconveniente, ya llevamos casi 7 años.
Bueno, eso problema, ¿no? Eso ya empieza a ser una especie de diferencial de Mendoza en tema de los organismos de contralor, ¿no? Que no están para controlar.
Pero es un estilo de república que entienden algunos, sí, que dicen que está el populismo o la república, pero es la república sin los organismos de control funcionando. Bueno, hay alguna diferencia que tenemos con respecto a eso. El peronismo siempre ha luchado, yo me soy un afiliado al peronismo, y siempre hemos luchado porque esto, los organismos de control funcionen. Esto es un tema clave.
Sí, de hecho que hace 7 años que tanto los organismos de control como gran parte de la administración de la justicia está realmente cooptado y es bastante diferente que los conceptos de república, ¿no?
Sí, obviamente, pero lamentablemente en el agua lo que necesitamos es sentarnos en una mesa y ponernos a discutir, y desde hemos ofrecido esto sin pedir ni
ahora,
cargos ni nada.
Hay una mesa,
no estamos pidiendo que nos paguen nada.
Hay una mesa consultiva, que justamente cuando hay temas de esta característica, de esta importancia, de esta gravitación para Mendoza, deberían convocarla, que hay actores de todos los sectores, o debería haber, ¿no? Tanto del empresario como sindical, como de otro tipo de representaciones. En esa mesa consultiva, a usted como ex superintendente
nunca
general de irrigación,
convocado. No. Nunca me han convocado. Uh-huh. No he recibido ningún
tipo de convocatoria. ¿Usted piensa, José Luis, que tiene que ver exclusivamente con su pertenencia partidaria?
Yo, a ver, nunca demostré que yo quiero trabajar para Mendoza, cualquiera sea.
Sí, porque hay mucha gente que tiene pertenencia partidaria y que aporta.
¿Cuál es el problema?
Claro.
¿Cuál es el problema? Yo lo que quiero es que no se malinviertan 200 millones de dólares y sigamos después con el mismo problema, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces es un problema de gestión operativa y no de infraestructura.
Claro.
Porque si no mantenemos la infraestructura actual, ¿para qué quiero nueva? Que tampoco la voy a poder mantener. Entonces, cuando diseñamos los presupuestos, todo, creo que hay que trabajar en esos temas. Por eso era importante el EPAS.
Claro.
José, creo que no regularizarlo es una decisión política y bueno, así estamos. Así como está la gestión del agua ahora, es lamentable, ¿no? Lamentable.
Sí. José Luis Álvarez, ¿y cuánto cree que demandaría en tiempo hacer ese diagnóstico de las pérdidas que hay y del mal uso del agua actualmente?
Y yo, para mí, más de un año con seguridad, porque hay que empezar a medir ramales, hay que romper asfaltos, hay que medir, una tarea bastante complicada. Obviamente que hay que empezar donde se detectan que hay mayor cantidad de problemas, que uno lo ve con los asfaltos hundidos, con un montón de temas. Uh-huh. Ahí, es más, yo los otros días salió un tema de la calidad del agua. Bueno, estamos lejos de tener mala calidad de agua luminosa, el agua potable, digo, la que llega, que se puso en duda. Bueno, no, eso no lo creo, y sé que el laboratorio de AISAM, con el cual me ha tocado interactuar muchas veces, funciona muy bien, así que eso, hay que llevar tranquilidad a la población,
claro.
En ese tema.
Sí.
Pero en este tema, primero veamos cuál es el diagnóstico, para ver si una planta potabilizadora es lo que hay que hacer. A mí me parece demasiado aventurado e indisponer a los regantes de 1 metro cúbico de agua menos por no hacer un buen emplazamiento y no pensarlo bien. Hay que transparentar cuáles son los verdaderos motivos que están generando que esa planta se haga ahí arriba, si hay algunos emprendimientos a los cuales se quiere dotar de agua o qué, ¿no? Porque si no es muy extraño.
Pero esa es la presunción, ¿no?
Habiéndole dicho 3 veces de irrigación mientras que yo estuve, que ese no puede ser el emplazamiento, sino que hay que ver dónde viene la restitución del Central Puerto, nos parece extraño que sigan insistiendo con ese emplazamiento.
¿Y esto usted interpreta que obedece a algún otro interés?
Y es que si no se entiende por qué ese lugar.
¿Por qué empecinarse? Claro.
Claro, y aparte que después van a tener que ir hasta la llevar un acueducto hasta donde está donde empieza la distribución, que es a partir de la planta potabilizadora de Luján y el anexo de Luján. Es un poco extraño. Esa inversión también hay que tener en cuenta, que es una inversión más alta que si se hiciera en el lugar de la restitución de Central Puerto.
Claro.
Bueno, y luego puede obrar, digo, para que, si no, siempre terminamos acudiendo a la justicia, ¿no? A la administración de justicia. ¿Se podrá poner un freno antes de que se hagan las cosas de manera...?
Bueno, el endeudamiento hay que aprobarlo en la legislatura.
Por eso. Pero digo, está bien, pero el endeudamiento puede ser con una finalidad, ya lo estamos padeciendo con el tema de Portezuelo, ¿no? Que puede tener una finalidad y discutimos hasta el hartazgo y tenemos los dólares guardados ahí como si nos sobraran. Pero, digo, para evitar eso, ¿de qué manera se puede trabajar para al menos llamar a la sensatez y que se revise esto de gente experta como es el caso suyo, ¿no?
Bueno, ahí yo creo que lo que hay que hacer es constituir un fideicomiso y decir que hay que empezar con los estudios básicos. Ir tomando los endeudamientos que hagan falta. Yo no digo que no se apruebe, pero también hay que mirar y ver cómo se puede apoyar a la gestión comunitaria también del agua potable. Si no,
claro, al resto de los distribuidores de agua, claro.
Obvio. Parece muy injusto. Hay municipios como Tupungato, Maipú y
Luján.
Y Luján que han tomado como algo propio la potabilización del agua, la entrega a los vecinos, y me parece que también requieren la ayuda que está pidiendo ISAM. Claro. Me parece muy egoísta pensar solo en ISAM con una cuestión que pareciera que con la construcción de una nueva planta, que dice hace tantos años que no se construye una nueva planta. Bueno, hay que ver si la situación es así. Ahí podemos hablar largo y tendido porque a principio de este siglo el agua, las plantas potabilizadoras se la entregaba turbia y ahora se las entrega agua clara.
Claro, también.
Cualquier turbidez se corta el agua por 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque los pulmones de clarificación se han utilizado para potabilizar. Entonces esa capacidad de planta se incrementó con solo recibir agua clara desde el río Mendoza a partir de la construcción del dique Potrerillo.
Claro.
Entonces, no es que no se han construido plantas, se han incrementado notablemente la capacidad de las plantas que ya existen por este tema.
Claro.
Entonces, me parece que estamos tomando muy a la ligera cosas que han ido pasando y que son que han ido configurando.
Sí, que han modificado también el trabajo de las plantas potabilizadoras, claro.
Por supuesto, claro. Por supuesto, que ahora no tienen capacidad de pulmón, por eso ante cualquier nivel de turbidez, creo que es que a partir de los 5.000 NTBU, que es como se mide la turbidez del agua, no pueden procesarla,
claro.
Porque no tienen esos pulmones que antes había. Entonces, creo que todo ese incremento de las plantas potabilizadoras a partir de las aguas claras del dique Potrerillo ha sido una inversión que fue, digamos, un efecto positivo de Potrerillo.
Claro. Bueno, seguramente vamos a volver a acudir a usted. Le agradecemos, José Luis Álvarez.
Por favor, como siempre, un gusto conversar con usted.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Gracias. Hasta la próxima.